¿Das mucho la paliza o,
sí,
o te retiras?
No, claro, es que me gusta hablar con vosotros. Mi manera de trabajar funciona mucho por iconos. Creo que finalmente haré viajar, creo, quien sea, que necesito 15 fotos. Y yo cada vez más intento profundizar más. Cada vez más intento profundizar en la idea de tener la foto adecuada. Sin ser ni Dios ni un excelente fotógrafo, sino es más esta idea de que toda mi energía vaya a que la foto que necesito sea lo mejor posible, pero no, hacer una gran colección de fotos y a ver si con las fotos que si no está mejor que lo demás. Esto lo aprendí precisamente de los fotógrafos de la Guerra de Lanzi, ¿no? Porque para nosotros españolitos de a pie no suena raro, pero ellos entienden que un día una foto. Y te decía, claro, habéis trabajado, o sea, una semana trabajando, pues yo consigo 5 fotos, ya les cambié. Ahora, la primera semana sigo casi 400.000. De hecho, me pasa con David Avanzade haciendo en Puerto Rico para donde veía, que es lo típico. Me hice en Puerto Rico como nosotros en 5 días. Uno de ida, 5 para ponerse la isla y otro de vuelta. Y me lo encontraba por ahí, con yo palomitas, no, es que hace una foto sobre la policía. Y los problemas sociales en Puerto Rico, y llevo 15 días siendo con la policía para hacer las fotos. Ya, a lo grande. Pero este conflicto es mucho más interesante de lo que parece. El conflicto que yo he acoplado a mí es una buena foto por la mañana y una buena foto por la tarde. Esto significa que mi lucha, como le llaman los libros, es conseguir una foto, una doble página por la mañana y una doble página por la tarde. Mientras tanto, en este proceso, por esa doble página van a aparecer otras imágenes, pero hacia donde voy yo es a la que me interesa, ¿no? Buscando, pues eso, los contactos, la paciencia, ubicarme. Ahora veo fotos por descontado, sobre todo estas de Crepúsculo, que dice, bueno, desde este interior, cuando venga la hora azul, y que me estás ahí 2 horas, 3 horas esperando que llegue aquello, porque sabéis que aquello es.
Sí, pero me refería más a como fotógrafo de fantasías.
La idea básica es apostar siempre por la calidad menos que por la cantidad, porque yo hice una serie de números. O sea, nadie precisamente hizo un proyecto muy bonito, pero tú también hice una foto cada día. Bueno, Monte Patrón lo había hecho también en sus casos de Ecuador, pero este concepto de hacer una buena foto todos los días es interesante, porque ahora fijaros, yo no sé si vosotros sois capaces de hacer 365 grandes fotos al año, yo no. Y solamente sería una foto al día. O sea, matemáticamente, lo que queda, y cuando estás a punto de guiñar la que te hacen aquellas exposiciones conmemorativas, el día que me vive te vas a tener que tomar la vida, a ver encima, a pensar, hostias, ¿qué tengo? Tú ves la hora de toda la vida de un fotógrafo, y sinceramente, hay 10, 12 fotos que normalmente te llegan, y otros te dicen, sí, pero son fotos. Mi análisis es que después de una carrera, este 20% que decía David Avanzade es un poco lo que hay, ¿no? O sea, hay un poquito, y digo, en mi vida, ¿qué he hecho? 15 fotos geniales. Entonces la conclusión a la que llegas es que has hecho mucha foto, pero no has hecho muchas fotos que realmente persistan. Y a mí me parece que a la hora de vender tu trabajo hoy en día, que hay millones, cientos de millones de fotógrafos, hay que ir a luchar por el estilo, por conseguir estas fotos. Digamos, yo enseño mi trabajo, pero mucho menos soy un gran fotógrafo. Pero estas fotografías que marcan una diferencia con las que van a hacer los 200 de millones de fotógrafos. Y todo me falla la mayoría, que tienen prisa. Una cosa es tener prisa, porque hay un momento que lo haces, en aquel momento lo pierdes. Y otra cosa es tener prisa, pero piensas cubrirlo todo. Y si puedes hacer vídeo para sacar fotogramas, mejor. Y aquí es pura matemática, porque menos profundidad le das un tema, pues mucho más abarcas. pero el conjunto de tu trabajo es vacío. Y esto justo lo aprendí mucho de la foto. Yo te decía, no, una foto por la... De hecho, cuando haces las famosas secciones que estaban copiando todo de ellos, de 48 horas, que piden dos fotos, entonces te decía, 48 horas es el mismo dos fotos. Vamos a colocar una de apertura y otra de tres. Y ese concepto de una foto por día, que yo la cuido a dos, bueno, va real, ¿no? Tienes tiempo en 12 horas, que me hacer dos fotos, como Dios manda, y que las muestre el tiempo. ¿Tenéis? ¿Sí, no, pues? Bueno, pues antes voy a pasar algo, no sé dónde vamos a ir, porque tenía previsto dedicarme mucho más tiempo, pero entenderéis que como muchos de vosotros pues, o sois gente con experiencia, o sois gente que queréis aprovechar la experiencia de los demás, pues valía la pena. Yo creo que confío que... Ah, mira, pues estaba aquí. Aquí estás. Bueno, esto ya lo ha pasado. Esto es un poco mi trabajo, que estoy haciendo por aquí, en el que se van mezclando cosas. Sobre todo, yo intento estar encima de la gente y aproximarme, y tener un punto de vista que explique que esto es del trabajo de la ampliación europea, esto es No. Es cierto que a veces, es cierto si es un retrato. O sea, también un retrato me decía, me dio un poco más a la izquierda, pero en el retrato yo ya lo entendía como una sesión. Y otra cosa son las fotos robadas, que dejas que la gente, que vaya pasando cosas, y tú las robas. Yo no digo a los protagonistas, mire hacia allí y todo esto, me es más fácil dejando que la gente actúe y yo, pues, mira la foto que te decía, la monja. Y pues, un chaval que se pone a cantar Fado en medio de un tranvía en Lisboa, yo vi que estaba a punto de cantar. De hecho, un guitarrista en un tranvía de Lisboa ya te llamaba la atención y la escena más estudiante va situando. Pues, es un poco 28-35 milímetros, color, bueno, hay 3 metros, no he hecho más, pero pues, estos son recientes. Esperas, cazas, pescas, te encuentras, o te vas a dormir y te encuentras pues con una escena como esta, de repente cuando vas a tener la habitación que has alquilado en un pueblo de Italia o estás aquí. Este sería un poco mi trabajo. Para los que no conozcáis mi trabajo, he hecho guías de viaje, sobre todo para las geográficas, que tomamos monumentos, pues decir, paisajes. Todos lo sabemos, hacer luces bajas. Y más o menos, es un tema más de composición que no de técnica. Pero la gente, para mí, lo que creo que describe más lo que puede ser. Pero bueno, es mi vínculo de trabajo, es lo que me divierte fotografía. Pues, escenas que no puedes montar y que están exteriores, están aquí a vueltas de Madrid, ¿no? Esto también, esto es interritosa. México, este tipo de fotos un poco geométricas. Y ahora lo que quiero explicaros para que os hagáis una idea es de dónde viene todo esto. Lo tenía aquí. Es como un poco como psicoanalítico, porque la idea viene de cuando Pepo, un chico que está viendo ahí, que organiza talleres, me propuso una vez, me dijo, oye, pues no montas un taller, pero no es lo típico de cómo te organizas como fotógrafo de viaje, sino algo más avanzado. Pensé en el estilo de la mirada. Pero no era hablar del estilo que tiene un fotógrafo, vamos a la marca. Pero, ¿qué marca? ¿A quién invitamos? No, la marca somos nosotros. Una fotografía es nuestra manera de ver el mundo. Nuestra visión del mundo está en nuestra fotografía. Con que más limitemos, quiero decir, encuadremos nuestra visión, con que más personalidad le demos, más marca, más diferentes, tenemos un factor de diferencia lo más importante con respecto a los demás fotógrafos. De manera que lo que entendí que sería útil fue autoanalizarme a mí mismo. Es decir, ya habéis visto mi trabajo y por qué analicéis yo fotografía de estas maneras. Bien, lo primero que descubrí fue que desde pequeño me gustaba mucho el cómic. Y que yo me había hecho yo en España fotógrafo porque me gustaba Tintín. Y dentro de Tintín, objeto de tintín, de tintín en el Tíbet, es lo más me gusta, pero es un objeto de viaje fabricado. Claro, fresco, ¿para qué coña? Pero es viejo, es un personaje que de pequeñito se te mete en tu cerebro y con tres maravillas, ¿por qué no? No pilotear aviones, pero viajar en el calle con el reportero que viaja. Pero bueno, Tintín, fijaros, este es el primer Tintín, Tintín en el país de los soviets, y este es el último Tintín, Tintín y Arte Alfa. Lo importante es que Hergé, Tintín es igual, o sea, los trazos fundamentales de Hergé con más de 50 años de diferencia siguen siendo los mismos. Lo cual quiere decir, que un artista, cuando crea algo, si está bien creado, prevalece con el tiempo. Y segundo, que el artista puede evolucionar, es decir, mejorar su técnica, pero la esencia de lo que ha creado se va a mantener. Por esta razón, creo yo honestamente, la obra de muchos fotógrafos es más interesante cuando han sido jóvenes que cuando han madurado como fotógrafos. A mí particularmente Cartier-Bresson me interesa mucho más sus primeros años que no cuando eres un profesional de Magnum y está trabajando para las mejores revistas. Y el catálogo de un montón de fotógrafos, si miras los años en que hacen las fotos más conocidas, coinciden con sus años más jóvenes. La experiencia enriquece, mejora, limpia, pero el espíritu está ahí, desde que naces. Y esto pasa con Tintín, ¿no? Este es el segundo álbum de Tintín, Tintín en América, y vamos, los que no sois tintinólogos, no sé si lo sabéis, pero los álbumes de Tintín, como al principio eran blanco y negro, a la que empezaron a venderse en docenas de países, los tuvo que repintar en color. De hecho, alguien que, como yo, que escribo, dibujo, lo que sea, cuando te dice volver a hacer, dices, oh, qué oportunidad tengo de mejorar. Y pensé, pues Hergé, volver a dibujar un álbum con 30 años más de experiencia, va a hacer la obra maestra. Pero no, Hergé, te hace lo mismo. Con color. Mejor dibujado, pero no te cambia la composición, no te cambia la historia. Y esto lo que me llega a la conclusión es que todos tenemos un factor de intuición, un factor artístico que no controlamos, porque somos nosotros mismos, que ahí está. Y por mucho que intentemos cambiar, excepto si se ven como psiqui, que es una persona que continuamente, o sea, Foncuberta, continuamente están intentando buscar nuevos caminos. Pero en el fondo, lo que hace Foncuberta es siempre lo mismo, la historia del mismo experimento, pero psiqui es más experimentador, más. Pero tú puedes buscar nuevos caminos, pero tu esencia prevalece. Y esto es algo pues parecido. En Tertelio fue mi otra fuente de información. A mí me gustaba la familia Ulises. La familia Ulises tenía en común que siempre le pasaban cosas. Iban juntos a todos los sitios y siempre les pasaban cosas malas, ¿no? La última viñeta siempre era un desastre. Excepto una época que no pasó esto, coincidiendo con el Opus. Pero Ulises los dibujaba Benejam. Y entonces tengo una colección importante de tebeos. Esto es el Benejam, el dibujante de Menorquí de la primera época. Fijaros el tipo de dibujo burdo, los textos son importantes y las viñetas son muy simples. A cabo de muchos años Benejam dibujaba así, algo parecido, dibujas un poco más arregladito, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y casi cerca de su muerte Benejam dibujaba así. La familia Ulises en esencia no llegó a cambiar. Tú puedes ver una historieta que la había dibujado 40 años antes, 40 años después, y ahí estaba el espíritu, el dibujo y el estilo de Benejam. En cambio, en el TVO, todos los dibujantes que me gustaban era joven. ¿Qué llegó a contar de Benejam? No usaba las palabras. Era un dibujante fino, con un trazo especialmente limpio y con un sentido de la geometría interesante que. Y siempre dibujaba pues imágenes en las que eran juegos del cuerpo, muy gráfico, ¿no? De manera de que vi que me gustaban los dos, pero cada uno me gustaba por una cosa diferente. La primera impresión es un poco la hoja de contactos nuestra. Cuando tú ves esto, el director de fotografía dice, Benejam. Porque Benejam toda su vida va a hacer familia Ulises o algo parecido a la familia Ulises. Es su manera de expresarse. Y lo va a hacer mucho mejor que Sikoy, se pone a hacer bocadillos y viceversa. En cambio, tú ves esto y dices, mira, esto es Coy. Esto es un poco el estilo. Esta secuencia final en que hay animales persiguiendo a este es el morcillón o algo así, esto ves claramente, aunque no esté firmado, que es de Benishan, y esto ves claramente que es de Prodi, por la manera en que cada uno dibuja. Pues esto es algo así en fotografía, la base es la misma. Otra cosa que me di cuenta es que yo de pequeño sé por qué me gustaba mucho Piso, pues es el dibujante del Tebeo. Pero Piso, que es este señor de aquí, era un hombre que si hace lo que yo hago ahora, fotografía social, fotografía de la calle. Lo que pasa es que lo dibujaba. Él dibujaba los lugares donde a mí me había estado gustando tomar fotografías, ¿no? Mira, manifestaciones en mi ciudad, las ramblas. Y fijaros que estos dibujos, por descontado al ser un dibujo, está todo reunido, pero cada dibujo es una escena diferente. O sea, el fotógrafo, el perro, las morcillas, el gallo, el soldado que está ligando, las señoras que están hablando. Él nos está explicando una fotografía social. Está haciendo lo que se llama street photography en dibujo, pero la esencia es la misma. Es lo que yo quiero explicar. ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho, ya os acordáis ayer, pues hablé que a mí me gusta mucho fotografiar historias cercanas. Porque creo que bien encontradas las historias cercanas nos interesan más a nosotros, a un primer público, que no historias muy remotas. Otra cosa es que tú quieres meter en todo el mundo. Aquí pues tienes que buscar temas que sean de interés internacional, como puede ser Dalí, Picasso, temas que lo puede entender cualquier cultura, en un principio cualquier cultura que sea capaz de pagar por unas fotos. Pero volviendo de nuevo, otra cosa de Piso es las chicas. Ahí vimos las portadas por mujeres. Fijaros cómo él, 100 años antes, ya toma este concepto, que luego fue el Playboy, el Penthouse, todas las revistas Woman, este tipo de revistas, que son las revistas que hoy en día todavía tienen pasta, dirigidas históricamente al público femenino, porque la práctica, que son las revistas que mejor pagan, que no son fotografías, revistas para reportajes de viajes muy extensos en general, ¿no? Pero este concepto me gustaba porque venía del mismo artista, el deporte, fotografía deportiva, o piso de entrenamiento. O sea, nos encontramos ante un artista que es capaz de tocar diferente fotografía. Venía a ser un poco el fotógrafo de prensa de hoy en día, como yo, que me haces un poco de lo que toca. Y luego el culto al personaje. Esta serie, pero me interesa el color, la manera en que Piso aplica el color. Fijaros que se parece a la chica que hacía el proyecto de aventuras, estos colores saturados, y el culto al hombre. ¿Qué hablábamos ayer? Hablábamos de que hoy en día la mayoría de reportajes son retratos. Se buscan perfiles determinados y con esto matas el tema. Y en el fondo, a su manera, Piso 100 años antes ya nos estaba diciendo de lo que iba a pasar, el culto al retrato. Esto es lo que manda. Hablo de política, esto es el tema del Estatuto de Cataluña del 36, que atropelló el señor de Salamanca. Y la fotografía íntima. La fotografía del reportero que se mete dentro, explica historias que la gente no ve desde la calle. ¿Qué es este tipo de fotografía a la que pretendemos llegar los documentalistas? Entre fotografías de la vida de los ricos y fotografías de la vida de los pobres. Y tenemos la suerte de que la misma cámara, porque es la misma mente la que está viendo la fotografía, es enriquecedora, porque nos obliga a estar a la altura, estemos con unos y con otros. Y nos obliga también a entender el mundo tal como lo ven la gente que fotografiamos. Y en este sentido, pues esto, ¿no? El uso de la cuerda, ¿no? Son cosas que te van quedando, pues, fotógrafos de entonces. Y finalmente el uso del color, que es el uso del color por descontado nos viene de la pintura. Aquí hemos puesto un poco la historia del color contemporáneo, pero escasas, este señor de aquí en amarillos y azules, el que te da las claves de que una fotografía ha de tener pocos colores y muy sólidos, que hablo en mi estilo, con un fondo relativamente poco cromático. Que con que más neutro es un fondo, pues, y menos color hay, más destacan las formas, que lo idóneo es un fondo pues sea, ocupe muy poca atención, negro absoluto, como lo hubo, para que todo quede más claro desde un punto de vista de destacar el color, o bien que si el fondo es muy complejo, has de compensarlo usando colores muy fuertes en primer término para poder equilibrar esta información tan bestia que hay detrás con la información principal del primer término, teniendo en cuenta que una foto es una obra en dos dimensiones. No tenemos la capacidad que tenemos con el volumen de enfocar primero el primer término y luego enfocar con los ojos lo que hay detrás. Aquí lo presentamos todo junto. Y luego el uso del color. Rojo fuerte y te lo compensa con azul, colores opuestos. Aquí se ve más claro. Rojo y azules, o sea, el rojo color importante a la hora de conseguir el equilibrio visual. Y el color complementario, decía, opuesto a rojo, para que lleguen las conclusiones de mis fotografías. Pocos colores, si es posible, en gama o opuestos, y controlando que los cabellos estén delante y los cabellos estén detrás. Y luego la vida cotidiana. Un tema que a mí me gusta y que me lleva pues, a los fotógrafos. ¿No? La vida cotidiana en pintura requiere horas de trabajo y en fotografías verla y transformarla como un conocido de persona. Luego el reportaje, que yo digo de esto, de explicar historias. La idea básica es la que hace Tintín. Así piensa unas ideas, las esboza, las va limpiando en cada viñeta, reforzando la idea, pensando. Para mí, esto es lo que hablábamos al principio. Es un reportaje estirar muy para cada una de estas viñetas y trabajarlas como así, intentando que cada viñeta tenga el tamaño y la situación que ha de tener, y dentro de este puzzle mirar de no dejarte nada importante. Por eso me gusta escribir, porque si estoy haciendo un reportaje tomo notas para escribir después, al tomar notas me doy cuenta que igual estoy escribiendo sobre algo que no tengo fotografiado. Bueno, el camarote del barco, pues tiene no sé cuánto esto. Tengo la foto del camarote y estoy describiendo el camarote. O la comida, estupenda, ¿no? Hay cangrejos, pues, no tienes al cangrejo, depende de ya sabes, de por descontado, todos sabemos que cuando trabajamos para revistas hacemos mucho material, aunque ellos usarán poco, pero este material tiene por segunda vida. Nuevas revistas, agencias, pero el concepto hay que cubrirlo, arreglarlo, pero siempre, como hemos visto, es el mismo concepto. Y luego el último concepto importante para mí es el contraste. El lookbook de Morris fue mi referencia. Este es el lookbook de los primeros años, el lookbook de los últimos años. Fijaros dos cosas, que aparte que ha cambiado poco, el uso del color de Morris. Dos colores también, opuestos, amarillo y azul. Él todo lo hace en muy poco color en general. Y yo cuando veía estas de pequeñito, cuando veía estos dibujos y los copiaba, pensaba, mira, aquí Morris no tenía más de trabajar, lo pintaba todo negro para ganar tiempo, para no tener que hacer, ¿no? De que si la manga, que si el chaleco, que si las facciones. Pero en realidad lo que Morris me estaba enseñando es que la silueta es uno de los mejores mecanismos que tenemos para crear contraste y para hacer fotografías que sugieren, porque son un poco intemporales. Por descontado, puedes hacer un reportaje de siluetas, pero meter siluetas en un reportaje es un mecanismo que es muy efectivo. Y que además, al conjunto de la obra, le da una cierta fuerza. ¿Veis aquí? No. Al hablar de la noche, como en amarillos y azules, te resuelve prácticamente casi todo. A mí me gustaba y bueno, de entrada, veía interesante. Mira, este es el último reportaje que hice, ¿no? De la Patagonia. Fijaros, como la tabla de luz, mis fotografías casi todas son azules. Y aquí hay una silueta metida de vez en cuando. Y a una, dos, tres siluetas, cuatro, mirando de que haya una mirada global, haya un color que genere, que dé la personalidad al reportaje. O los que habéis venido a algún taller mío, recordad que en el reportaje de Drácula utilicé los colores cálidos para explicar las historias interiores, donde están los ataúdes, los muertos, y cuando son exteriores, los azules. ¿Por qué? Porque las películas de Drácula, como son nocturnas, se supone que cuando está fuera es la noche, pero para usar negros, la azul tiene mucho mejor, ¿no? O sea, que es algo parecido. Estaba entre hielo y le di esta dominante azul con sus negros, para que cuando alguien ve estas fotos diga, bueno, esto parece tío. Va por ahí. Entonces, mi referencia es aquí más rápido, pero Alex Webb fue una de las referencias más importantes que tuve. Fijaros como Alex Webb, es uno de los maestros del color, y en cambio Alex Webb, cuando saca un libro, te lo saca en dos colores. O sea, que está reforzando mi teoría de poco menos es más. ¿Y cómo son estos colores? Son opuestos, el rojo y el cian. O sea, me encuentro que el maestro del color me está dando dos colores opuestos para definir, para que copie su vida. Esto te lleva más a entender el uso del color en fotografía y la marca. Alex Webb, aparte, es un fotógrafo como muy, muy geométrico. Lo que me aporta Nesquik es un poco el legado de Cartier-Bresson, que todo está en su sitio, que todo está de conducir, y luego conociendo a Nesquik, que es uno de los fotógrafos los que he ido como alumno, me enteré que puede estar 4 horas tranquilamente en una esquina esperando que todo pase. Por cierto, Nesquik es uno de los pocos fotógrafos que usa diapositiva todavía. Pero él puede sentarse aquí y estar ahí hasta que tiene su foto. Porque nos encontramos con un señor que igual tiene 600 fotos de una sola foto. Y las otras 599 no sirven, solo sirve estar aquí. Y luego fijaros también el uso del color. De nuevo nos encontramos con un ojo enunciado como color principal. Y poco color, el resto pues no lo analicemos mucho. El cigarro que lleva la señora, el burro que lleva aquí, que tiene esta otra señora que está en rojo y encía, y todo cuadra, todo cierra por aquí, cierra por allá. Es lo que les decide después de un montón de minutos por lo menos esperando. Y esto te enseña que la foto se pesca con unos criterios, y los criterios son los míos, no, son los de Alex Watt. Geometría y elección, geometría, división, que en una foto pasen muchas cosas, y colores muy intensos pero no demasiados. Tú ahora ves esto, o ves esto y dices, esto es de Alex Webb. Pues cojonudo. Problema A, quiero imitar a Alex Webb. Lo tengo mal porque Alex Webb está trabajando y vendiendo temas. Como mucho puedes ser un mal imitador de Alex Webb. Ventaja, si tú quieres una foto o un fotógrafo de estas características, vas directamente a Alex Webb. Si yo le enseñara esta foto a Pepe Baeza, me diría, esto es Alex Webb. Y esto es lo que voy a intentar. Tener un huequecito, una estriba, una marca en el cerebro de Pepe Baeza. Cuando dice, ostras, necesito un fotógrafo, porque va a tener un tema donde hay muchas líneas. Pues, pum, que venga tu nombre. Necesito un fotógrafo que controle la medicina. Pues, pum, Tino. ¿Sabes? Es un poco ser un especialista, pero a la vez también ser un poco como piso, a la vez un médico general. Sigamos, hubo una revolución hace poco en Haití, que es la foto de Vistis Alex Webb del ejército norteamericano invadiendo Haití, la foto oficial y la que toma él. Y en aquella fotografía, de hecho, rojos y azules, rojos en primer término y azules en segundo término, y este libro, vi esta foto en uno de sus libros, magenta y un azul verde, o sea, muy complementarios. Y luego me compré otro libro de otro fotógrafo de más estilo y vi esta fotografía. Luego, en el libro de Maggi, vi que habían estado los dos juntos a menudo, porque en una guerra, no, solo Gilles Gancho y a su aire, normalmente los fotógrafos se van apoyando, y vi fotos parecidas, tomadas indudablemente en el mismo momento por los dos, pero creo que tiene una mirada diferente. El trabajo de Maggi Stevens, desde un punto de vista cromático, es estupendo, y trabaja por la National Geographic, a veces es directora gráfica de Maya Nigelon, pero fijaros que el libro es en cian y en rojo. De nuevo, ¿cómo les voy? O sea que una y otra vez, Casas, Stiller, están diciendo que el secreto del color es usarlo en buenas dosis y bien aplicado. Y esto es lo que yo voy aprendiendo. De nuevo, su trabajo sobre Florida, pues mira, los colores y algo medio. Y luego los cálidos y los fríos, rojo y azul. Geometría. Vamos viendo que. Ojo, esta foto es tremenda. Pero es que además de ser tremenda, tiene dos colores, azul y naranja. Ahora, parece un milagro, lo va a venir a preguntar y lo monta. Parece que no. Esta foto de aquí, bueno, puedes montarlo si eres director de cine. Pero por lo que conozco a no, vale play que de 35 milímetros. Y por ahí va a dar los tiros. Bueno, yo lo adoro, lo copio, fui alumno. Y a veces alguna vez digo, mira, a la salud de Alex Webb, porque me quedé con la idea, lo que no quiero ser es un imitador de Alex Webb, porque no me llevaría a ningún sitio. Yo he hecho un estudio en la Amazonía peruana, cuando los geográficos he pedido precisamente a Alex que hiciera este trabajo. La Amazonía es jodida porque no tiene rojos. Tiene verdes y marrones, y cielos nublados. ¿Y qué usa Alex Webb? Pues usa la silueta. Usa la silueta en algunas de sus mejores fotografías. Bueno, poco cálido que hay, pero veis la silueta para crear atmósfera, como Outlook, con los hermanos Dolores. Y finalmente, también hay otros temas, ¿no? Como el que llamo más el color, pero finalmente vamos viendo una y otra vez lo que me gusta de este fotógrafo. Otra cosa que aprendo son las dominantes. Esto, entendamos que soy un fotógrafo que sigo aprendiendo, pero estos son mis primeros pasos. Este fluorescente, que es esta dominante verde, este magenta, que es el crepúsculo, y este magenta, que es el color opuesto a verde, están dando dos claves. Primero, lo que ya conocemos, y segundo, este uso de las dominantes. En interiores, luz artificial, que es su propio dominante, y el fluorescente, junto con la luz de día, va creando atmósferas. Por esta razón, pues explicaba que bueno, yo soy eso, es por las dominantes, luz de día, y dejar que la propia dominante cree la atmósfera, por descontado, es una propuesta solamente, ¿no? Cálidos y fríos. Aquí me veis con Nadia Schubert en su taller. Aquí me tenéis con Nadia y María, que con el micrófono. María y yo con el micrófono por los sitios. Pero aquí estés tú, porque es tu cámara. Nadia es tremendo. Nadia, lo que me gusta mucho de Nadia, aparte de que es un fotógrafo de culto, y es decir, su formación es filosofía. Y es un gran lector, y cuando tú y sus temas a menudo están ligados con la literatura, con la filosofía. Por lo tanto, tiene un perfil. Tú piensas a alguien que quiera explicar historias escritas y vas a Nadia. Es Nadia que hace. Nadia, para explicar estas historias, explica ambientes. Con una beca, un 50 sobre todo, un 35 como máximo actual, pero es un fotógrafo de 50, él es capaz. La gente no es tan importante, es un poco crear atmósferas donde la gente no las ve. Y es muy bueno en las ciudades, siempre usando las dominantes, pero la gente no es tanto un retrato, sino una parte de sus fotografías. Yo creo que ella es un tremendo creador de ambientes, precisamente por su formación tan fuerte como lector. Para crear atmósferas, es muy difícil obtener una imagen con tanta gente de espaldas, pero toda la atmósfera es capaz de los personajes están ordenados. Pero y luego otra cosa que me encanta de Nadia es el uso del negro. En Nadia, con muchos pintores, se saca los personajes de la oscuridad. Mucha gente me decía, es que Nadia subexpone. No, Nadia no subexpone, Nadia expone de puta madre, porque con un fondo negro, si pones el automático, la cámara la va a cagar. Y es como todo, es la técnica, pero es una técnica dedicada a un objetivo, que es tu lenguaje. Esta es una prueba irrefutable de que ni Raúl es una historia. Entonces creo que esta foto no sé si se aguantaría en Raúl en automático. Igual sí, pero vamos, que en todo caso es una foto en diapositiva y es un concepto. O este concepto en que la gente se une con su pasado a través de las imágenes. Se lo he visto en sus obras. Y ahora últimamente, este título de lo que ha sacado es una pasada, un Madrid literario, con Caballero Guadal. Os lo recomiendo, pero muy muy personalmente, porque nadie es madrileño, y no hay nada mejor que un fotógrafo madrileño fotografiando Madrid. Y además este Madrid literario, en el que es todo más opuesto que os podéis imaginar, a buscar. O sea, tú ves cómo nadie con todas estas herramientas ha sido capaz de resolver una historia tan compleja como es el Madrid de los escritores. Yo Baroja, ¿no? Otra referencia importante para mí, supongo que a vosotros también os ha pasado, pero cuando tú empiezas vas a hacer fotos y estás buscando puestas de sol, días abiertos, luces bajas, porque eso te va a dar sombras alargadas, luces cálidas y no sabes interesantes. Y por tanto, hace lo mismo. Cuando empiezas te colapsas, porque de repente llueve y bien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se arriba la puesta de sol? Y hay un momento en que dices, bueno, soy un fotógrafo profesional y aunque no haga tiempo tengo que venir con resultados. Pero, claro, este libro de Sam Eidel me dio la solución. Sam Eidel es lo conocí en Visa por demás, también hace 4 años hice una exposición y pude hablar con él. Sam Eidel es el especialista en mal tiempo de National Geographic. Lo que tiene en común Sam Eidel con los otros fotógrafos fotógrafos es que solía trabajar con un 28 y un 85. Claro, estos dos objetivos lo resolví, por lo tanto ponemos otro fotógrafo que lleva poco equipaje y una mirada excepcional. Esto es parte de su trabajo, que a veces se aproxima al verano porque está lloviendo, porque niebla y no puede sacar colores. Esta es una de las fotos más famosas, fijaros, a casi todos os habrá pasado que lleváis unos días trabajando 14 o 15 horas caminando y si es un encargo largo, dices, no, hoy no me tengo el hotel porque se me puedo salir, es que no me aguanto en la ropa. Pero aún así estás en el hotel y estás pensando, oh, es que soy un cabrón, ¿no? O sea, me están pagando y estoy aquí en el hotel sin salir a trabajar y estás continuamente pensando en las fotos que harás cuando tengas fuerzas. Y si te entra el chip, fotografías la habitación del hotel. Esto es lo que hace. Y fijaros qué cosa más tonta, ¿no? Más tiempo en la habitación, pero esperar. Es un poco la teoría de la foto bien hecha. De esperar, tenía claro que aquí había algo y al final lo consiguió. Pero esta es otra historia más ejemplar. Él estaba en su libro, esto está sacado en su libro, lo explica. Él explica de que, bueno, que hay un perro y una especie de delfín. Que se entiende que cuando el perro ladra el delfín se pone a saltar delante de él. Está lloviendo, hace un tiempo tremendo, está en Irlanda, para recordar, y le dice: bueno, ¿quieres venir? Y el otro, pues va. Y yo, que no sería capaz de tomar la foto, me imagino que muchos de vosotros tampoco, porque lo ves tan mal tiempo y tan liado, pues déjalo. No había buen tiempo, no había buena luz y todo esto. Pero por cierto, es una especie de limitación que te pones a ti mismo. Todo depende de tu mirada. Fijaros aquí cómo la vemos. Lo que hace es como rápido, lo organiza, lo resuelve y explica la historia. Y hay una escena más interesante todavía, que es esta de los cowboys, que tiene que explicar muy bien cómo trabaja este fotógrafo. Lo explica, pero veis, él reconoce la situación. Primera foto. Segunda foto, elimina todo lo que sobra de la situación porque se está hablando de cómo marcan una vez. No hace falta explicar a toda la gente que está ahí marcando. Va directamente al detalle de la res. Y a mí al menos me ha enseñado mucho a trabajar. Una vez apuestas por la foto segura y te quedas esperando mirarla. Esto lo decía Robert Capa en su libro Ligeramente Desenfocado. No me fui a fotografiar esperando la habitual mirarla. Me encantó verlo. Porque pensaste, es como yo, ¿no? O sea, vas, te quedas ahí y vas viendo la serie. Fijaros un poquitín como él no se mueve. Lo que se va moviendo esos componentes, entra este señor de aquí, entra por aquí con su barriguita primero, con el cubo rojo después, y en la siguiente foto de la serie aparece el milagro. El tiempo es malo, pero es igual que el tiempo sea, no es igual que el tiempo sea gris, que el cielo sea con vosotros, que lo veis en cielo, y si descubrir Cataluña me enviamos a fotografiar en los veranos en la Costa Brava, no voy a poner una doble foto lloviendo, ¿vale? Pero que a pesar de todo el mal tiempo no significa no hay fotos. El mal tiempo significa hay fotos diferentes, quizás más cercanas a los conceptos del blanco y negro, y luego, si alguien aparece con un cubo rojo, me va a dar un cierto detalle, un cierto contraste visual. Pero al menos a mí se me abrió mucho mi perspectiva de trabajo, ¿no? Estos son los dos objetivos. Esta foto está tomada con su 28, en el momento en que haciendo cualquier historia nos encontramos esta pequeña pueblerilla. Y yo me firmo esta foto, que eso, bueno, me encantaría tenerla, pues es una foto bonita, pero fijaros que es la mirada, va con 85, moviendo el remo, que tiene una imagen mucho más potente, mucho más fuerte, más sugerente, menos descriptiva, pero más sugerente, depende de la historia que expliques. Pero vamos a eso, pocos ópticas, conceptos muy claros, y esperar que quiera el rojo, o esperar que salga el sol, para que el mal tiempo se vaya resolviendo. Y si no se resuelve porque siempre llueve, pues intentar jugar con las formas y las figuras. Para el viejo truco ya de Alex Well de la canoa, que lo hemos usado todos, esperando a ver qué sucede. Y la mirada de Navia, esta foto sigue en Navia perfectamente, aunque se nos ha movido. Y aquí tenéis mi principal referencia, que os he hablado mucho de él, que es el Talán Javi, precisamente una foto que yo tomé en Bisacro Lunch. David es un maestro de color, pero sobre todo es un maestro de color, es un maestro de la empatía. David es el colega, es un tipo de 2 metros que que sea jefe que tuyo, que si estuviera aquí diría vamos todos a enseñar y para yo. Bueno, cuando tiene la vista geográfica y pagando, es un hombre muy generoso, tremendamente amable, que trabaja 18-20 horas, que duerme 4 horas, porque cae que se te juegue y se duerme a las 3 o a las 3 de la madrugada, levantarse a las 5, y que además, ¿cómo diría yo? No se te hace raro, no se te hace extraño, te guías con él a cualquier sitio. Pero, y que además es capaz de estarse 4 horas esperando para hacer la foto, como Alex Webb. Él dice, aquí está la foto, pero es un fotógrafo de viajes. Trabaja con un 28 y un 35 y un objetivo militar, un fast militar, que luego será automático. En estos momentos creo que está en listo, y luego se aplica de nuevo, pero esta es la idea. Y de nuevo, y mueve el color como nadie. Pero en estos libros creo que están traducidos al castellano. No sé, pero seguro que sí es de RBA, pero fijaos que no usan dos colores, y de hecho la foto tiene un solo color, y estamos delante de otro maestro del color, o aquí, el rojo y el cian, o el azul, el seguro de Cuba, es el fotógrafo próximo a nosotros, el uso del color, los cálidos, el frío y tal, pero a mí me encanta sobre todo con su simpleza, con su 35 milímetros, cómo te mata la situación, es una mezcla entre Navia y Alex Webb, que usa la geometría, pero a la vez es próximo a las personas. Por un lado puede ser tan sugerente como Webb o como Navia, en el sentido de que las personas están en la composición azul y amarillo, los colores, crearte una atmósfera como Navia, ¿ves? Usando un solo color, dos colores, pero por otro lado, un cambio de accesorio, pero por otro lado está de juego con esta gente. Y usa las dominantes para fotografiar a sus amigos. Él es parte de la historia. Fotografía en todos los momentos, con todas las luces, porque os digo, trabaja 18 horas al día caminando, y ahí es donde luce toda la fotografía para explicar historias, ¿no? Hay gente que dice, no es un fotógrafo brillante, pero explica bien historias, ¿no? Me gustaría que dijeran esto de mí. Porque de hecho, David Guetta nos va a poner, es que nos guste preguntando un poco de eso, explicando historias, porque es una manera de explicar nuestra propia historia. Y él pues allá está esperando el momento usando la silueta a menudo para definir caracteres, y fijaros, esta misma foto yo creo que es un prodigio de imagen, o sea, entiendo de que si yo estuviera delante me mirarían cuando les enfoco, si no lo miran es porque están hechos polvo como él, pero él todavía se acuerda que es fotógrafo y se gira y no hace ni caso. Y luego la psicología, el personaje. ¿Qué deciros de Mario Conde? Dando un abrazo, mirando a quién le va a dar los abrazos. Claro, él no conocía a Mario Conde como nosotros, pero lo pinchó. Es decir, el fotógrafo, el buen fotógrafo, tiene un equipo pequeñito, pero mucha psicología. De hecho, todos sabéis perfectamente que tenemos un inconsciente que capta a la gente casi la primera. Tú ves a alguien y ya sabes si va a funcionar o no. Y te va a decir que no quiere fotos, o que sí. Si se va a enrollar o no. Hay un factor intuitivo que es muy importante cuando fotografías personas, y que también es muy importante porque tú vas a hacer algo más con retrato. Un fotógrafo como, vamos, mis referencias son fotógrafos en que la foto intenta explicar más que no en el aspecto visual, en el aspecto psicológico. Y luego pasártelo bien. Participar y meterte dentro de fotografía a cualquier hora. Es igual, ya uso todas las puestas de sonido, la luz, siluetas, composición, una situación que sea que llegue al corazón, es donde podéis encontrar las fotografías de David, ¿no? Pero son fotografías muy sencillas, pero precisamente porque son muy sencillas, he conseguido que lo olviden. Y el uso del color magenta y verde, esta es tremenda, ¿no? De nuevo rojo y cian, pero fijaros cómo la gente pasa de él. Estas ventajas de usar hiperfocal, cámaras de que son simples, silenciosas, ese tipo de fotos a lo que yo aspiraría. Bien. Aquí tenemos al fotógrafo estrella. Stenfield viene a ser un poco dice que es la referencia de los cuentos de Madison Hardy, el fotógrafo que se basa para hacer la historia. A mí lo que me gusta de Stanfield es que, vamos, lo que a mí me influye en Stanfield es que es un fotógrafo que no quiere ser un especialista, que cualquier historia que le den le gusta. Porque a mí cuando me llaman para ir, es lo que siempre, esta es la historia de que me voy a meter el nuevo titulado que no lo conozco o que en todo caso me va a aportar nuevas experiencias. Stanfield es el fotógrafo que hace cualquier cosa que le den. Normalmente temas históricos. Es como recordar que es una gran fuente de trabajo los temas históricos. Ya 60 años de fotografía, pues ya la foto te explica que tiene una mirada especial, aquí lo tenéis. Aunque Stanfield, la diferencia de con los demás fotógrafos es que va muy cargado. Aquí en la foto parece que no, por eso los fotógrafos que tenemos lo que nos interesa, pero este camello que casi no tira, pues siempre en su alma está llevando la imagen de James. Pero es igual, ha hecho las fotos más bestiales del Geographic. Esta fotografía es tremenda, son fotos de los años 60 y 70. Una historia sobre mineros. Ahora, ¿cómo acaba con la niña llorando, vestida de novia y la madre haciendo un cigarrillo con el casco y todo esto? Ya es un prodigio de saber meterte. O sea, este tipo, esta fotografía, yo he hecho mucha medicina, sé que su ayudante lo tiró a la porra y se la habló, porque es que llevan 24 horas en el quirófano. El médico polaco se hizo dos trasplantes de corazón seguidos. Y al final, cuando ya nadie aguantaba, excepto el médico viendo si el paciente vivía, estaba haciendo aguantando para hacer el fotón. Sí. Y está así, y hizo una foto con poco color, ¿no? Pero es más este concepto de esperar a conseguir una foto tremenda. Entonces también es una foto de seguimiento. Viene esperando hasta que aparece. Esta es una foto que ahora parece corta, pero es una historia sobre la Revolución Francesa. Bueno, como lo explico, esta guillotina, esta sombra, ¿verdad? Hay mucha gente que nota estos conceptos, pero pensad, estas son fotos de los años 70, del sur o del Deep South, y luego metes en el Vaticano, ¿cómo lo hace? Le dice, ah, le gustaría fotografiar al Papa. Joder, esto no puede hacer nadie. Le envía las fotos, tiene un portafolio, y Juan Pablo II dice, venga usted. Luego ya se encontró con la curia, que le pusieron así, esto no puede, aquí no, aquí cuando le digamos. Pero fue el único fotógrafo que llegó a hacer un trabajo, aparte del fotógrafo oficial de la Tigrán, y iba a hacer un trabajo. Sí. Y había fotos que no dieron 5 minutos para hacerla. Pero recordad que le dejaron un momento.
Bueno, dice que había estado durante un tiempo fotografiando y que no acababa de encontrar la foto que quería. O sea, que ellos sí fueron 5 minutos que dijeron, paramos, y lo encontró como relajado.
Y finalmente son estas las fotos que nos dan a la historia y que son tu caché y que te representan. Porque es verdad, he hecho muchas, como con todos vosotros, y como yo un montón de mierda. Pero hay unas que son las que hemos de cuidar. Las hemos de dedicar tiempo, las hemos de poner nuestro espíritu, ¿no? Que son las que gente como yo pues irá pasando para ir explicando el alma de un fotógrafo y el estilo del fotógrafo. Mirad, esto es aquí me hizo una dedicatoria en uno de sus libros, mirad la letra, es magnífica en business, el típico web pressure, pero ya sé, es un personaje, ¿no? Grafológicamente hablando también. Un fotógrafo español tremendo, es muy listo y es muy poco conocido, excepto la gente que no quiere viajar, que se ve eso, pero otra gente poco conocido como fotógrafo. Esas son fotos de sus proyectos, él trabaja en grandes proyectos, ríos, está haciendo historias sobre Asia, Mediterráneo, y me encanta, aunque si vas con tienes que innovar, estoy haciendo cosas nuevas, pero esta es una época que me gusta mucho de él. Tiene cosas muy cercanas y va jugando. En todo caso, es una propuesta que tú ibas viendo esto y decías, ostras, esto suena mucho a Leiva. Organizaba bien. Y fijaros cómo vende el tema. Él ha sido muy digital siempre, entonces trabajaba en RAW. Esto es para el país. O sea, él hace proyectos largos que luego los va colocando, pero sea en color o sea en blanco y negro, reconoces a Álvaro. Esta manera de fotografiar. Este es el proyecto Mediterráneo, de hecho, es la portada del libro. Trabaja muy bien en Photoshop, tiene un ayudante que le toca todas las fotos. Y bueno, trabaja muy bien. A mí no, especialmente no estoy al 100% contento porque pues, los encuentro muy tocados, pero mientras que me gusten. Y lo que os digo, veis, esto es el pre semanal, como lo vende de Algeciras hasta por su proyecto mediterráneo, se ve para recordar en tres dominicales.
Ahora creo que está la campo.
No estaba la CAM, sí, estaba la CAM, o sea, consiguió el sponsor. Son proyectos, lo que Dios estuvo 5 años haciendo, ¿no? Son proyectos largos, lo que yo os quiero explicar con Álvaro, es que crea proyectos que luego busca, los va vendiendo de diferentes maneras y no deja de estar mucho tiempo trabajando en un tema central, como ahora está haciendo así. Les decía, pues esto es el proyecto mediterráneo, pero publicado en el país. Y entonces está contento sobre estar ese Álvaro, o alguien que se le parezca, porque Álvaro posiblemente es de dictar referencias, ¿no? Y esta fotografía que os he pasado al principio de Álvaro, me recuerda un poco a la fotografía de Mikaski, que hizo que cantidad de San Juan para la Leica. Yendo rápido, que me interesa. Esta fotografía, de alguna manera, el niño ríe, pero el niño está posando. La historia es que Ronnie subió un niño así, y no hizo la foto y le dijo a la madre, ¿le importaría que el niño hiciera de nuevo lo mismo y le dieron la foto y lo explicado? O sea, es una foto montada. Y esta es una foto real de Cartier-Bresson. ¿Qué personaje es el de Cartier-Bresson? Leica, 50 milímetros, exacto y decisivo. En realidad no es cierto, Cartier-Bresson utiliza un montón de ópticas. En general, tú sabes 50, pero os podría pasar fotos tomadas con tele y con actividades mucho más amplias de Cartier-Bresson, porque era un fotógrafo profesional y, como todos, llevaba otras cosas, porque si estabas en China, en Rusia, o en Hong Kong, o en la India, no ibas a resolverlo todo con 50. Pero es muy bonito que hemos vendido esta historia, y de hecho, es el fotógrafo de la Leica con 50 milímetros. También una historia que vendéis que no recuadraba las fotos, esas fotos son una de las pocas que oficialmente están reencuadradas, pero bueno, su estilo geométrico. Mira, esta misma foto no puede estar tomada con 50. De ninguna manera, vamos, yo diría que esto es un teleporte. Pero es la geometría lo que nos aporta el sol. Y de hecho la gente no es importante en las fotos, sino que es parte como un avión. Un poco es parte de las fotos, pero es raro encontrar este tipo de relación, ¿no? Más bien la gente va a su rollo y él monta sus composiciones geométricas. Y me gusta, y yo esto lo he aplicado de manera de retratar. Esto retrato Bogados, que es lo contrario a la Leibovitz, pero que, bueno, en su momento, pues, rompieron. Otra fuente, claro, esto es muy interesante, es de Bloomberg, de Cartier-Bresson, que se trata de Bloomberg. Hay un montón de libros de Cartier-Bresson. Este es carillo, pero es uno de los más completos que hay sobre su trabajo. Y, sobre todo, lo que aprendo de él es esto, que para mí la foto más bien situada la cabeza, el corazón, los ojos, la misma línea. Y visual, pero lo que la gente me dice es esto, es un estilo de vida, todos lo sabéis. Es igual un mal estilo de vida, un estilo de mal vivir, un estilo de mala vida, o una manera de diferenciarla. Pero en aquella época se podían hacer más cosas, pero hoy podemos. Yo me imagino que aquí habéis haciendo algunas fotos que podemos hacer para cobrarnos, ¿no? Aquí veis que la YouTube ya creamos. En el tablet lo que hace es un personaje izquierdo. Mismo se obtuvo en fotografía, ¿no? En sus cuentas de reportajes, de manera que ya visto antes la web, como él se crea el personaje, aunque luego se pone a hacer televisión, pero que el personaje ya es explicado. Y lo que aprendí de YouTube, que esta foto es una de las fotos que más me gusta a mí de la historia de la fotografía, y lo que más me gusta es que es su mujer, su primera mujer, y su hijo, y su gato. El YouTube te enseña que se pueden hacer buenas fotos en tu casa. Bueno, y de aquí yo saco reportaje pues, semanal del primer año de vida de un bebé. Porque hay situaciones que tú dices, bueno, estás foto para mí, no. Hay situaciones que tú tienes un acceso que nadie más tendrá con la cámara, porque llegas, ¿no? Esta es su mujer y su hija a cabo de unos años, o sea, seguro. Y esta es una portada de un disco de Marnoffler, que es él con su mujer, pero por la manera que viste ni por lo que es la casa. Ya te das cuenta que en aquellos tiempos la fotografía te venía a mal vivir. Estas fotos, muchas de las fotos más populares de Mikaskis son de su familia, es de su hijo. Y esto es cuando llevaba a su hijo a la playa. Esta es la familia, pero si luego estos puntos de vista entre enigmáticos, que es lo que hay que pasar, sugerir. Sugerir es crear, escribir es destruir. Que tú dices, bueno, joder, este pues está contento, ¿no? O sea, todo el mundo se queda un poco, el lector también se queda un poco, pues este es sugerir, es lo que te aporta el link. Esta foto es lo que está aportada, posiblemente sea un anuncio, pero hay en su web las formas, o sea, anuncios, ahora hemos visto su web, se ha divertido con su web primero, porque los perros, Ah, por cierto, él también trabaja con dos objetivos, su objetivo es el 105. Por eso, si os fijáis, sus fotografías no son de angular. Él explicaba yo al 50 y al 105. Trabajo a cierta distancia, más buscando la geometría, pero con este punto de vista y con perspectivas muy próximas. Y luego, al hacer este reportaje, recuerdo que lo hizo cuando fue a hacer la primera visita de Richard Nixon en China. De hecho, estaba cubriendo la visita de Nixon, pero como tenía su reportaje personal sobre los perros, estaba con otros frentes, siguiendo a Nixon para ganarse las alubias y fotografiando perros por sobre persona. Es un poco lo que yo propongo, es de trabajar en dos frentes para crear dos personajes, ¿no? El real, que es el que vive de lo que puede, y el otro, que es el que expone y de lo que enseña. Y bueno, es el autor de la frase, sugerir es crear, describir es destruir. Y fotografía París, no sale de París prácticamente nunca, fotografiando porque tiene alrededor y que descubre pues, la posibilidad de hacer temas en el colegio, en casa, a un conocido pero de una manera diferente, y que cualquier una tienda encima de eso, cualquier historia, pues depende del fotógrafo. Pues, decía Gary Winograd que no hay temas difíciles, hay fotógrafos expertos, y creo que es una frase que lo explica todo, ¿no? A veces nosotros mismos nos ponemos nuestras propias fronteras cuando necesitamos la fotografía rojos o resistan para intentar encontrar buenas fotos. Y además, curiosamente, estas fotografías quedan, pasan más a la historia, estas fotografías próximas a la gente, que no, o las grandes fotografías de guerra, las grandes fotografías de noticias, las grandes fotografías de viajes. Porque la memoria colectiva se acaba quedando con lo que puede entender a lo que es próximo. Por eso me gusta, vamos, a mí me inspira mucho este tipo de fotógrafos, vamos a llamar sencillos, ¿no? No son muy ambiciosos. Y bueno, ¿qué ha pasado tanto últimamente? Que no voy a insistir, pero Capa es el último hito, es la creación del personaje perfecta. El problema que tuvo Capa, o la suerte que tuvo Capa, es que el Picture Post dijo que era el mejor fotógrafo de cada mundo cuando tenía 24 años. Y esto supuso un problema, porque Capa tuvo que vivir por esta cruz y supo explotar perfectamente el hecho de ser el mejor fotógrafo del mundo. Fijaros, me interesa mucho recordaros cómo él crea el personaje, porque he leído mucho sobre el personaje y hay datos que son muy esclarecedores, ¿no? El primero de todos es que Robert Capa, aparte de hacer fotografías, hacía documentales para un programa de Time que se llamaba The March of Time. Venía a ser una especie de noticiero, como el nodo de antes, que se pasaba a los cines donde se hablaba de la guerra de España. El problema es que no había lo que hay ahora, y si había un fotógrafo como Capa y ya tenían acceso al frente, en París, no me acuerdo quién fue, le dijo: mira, aquí tienes una cámara y por tu película te vamos a pagar lo que no cobras en tu vida por tus fotos. De manera que Capa, sin saber, tomó toda la vista y dijo: mira, Gerda, vamos a hacer unos cuantos metros de película, por cierto, se hicieron muy mal, porque al no tener concepto, lo que hacían era una foto, bueno, de hecho, un poco a la izquierda y escaso, son muy poco metraje de películas, pero hacía cine y película. Claro, la película no la puedes falsear tanto, o sea, o hay o no hay, hay acción o no hay acción, no es una foto fija, y no había acción. En esta guerra y en muchas guerras que llegaban, había una semana, 15 días que había habido un combate. Y los republicanos estaban ahí por todos los días esperando el siguiente paso. Llegaba una chica guapa como Gerda y él, y dice: oye, ¿qué? Vamos a jugar, a rodar unas escenas para el noticiero de Europa. Yo, en mi experiencia de fotógrafo documentalista, cuando digo lo que voy a hacer, se va a ver en muchos sitios, suele darme una luz verde. Porque si la gente quiere que su lucha, su esfuerzo se conozca, pues no vas a llegar a crecer. Pero no es que es cierto y está reconocido que los soldados montaban ataques y Capa los filmaba. De aquí a que hiciera fotos hay un paso. Y esto pues se ha demostrado. Pero en esa fotografía, últimamente el periódico y un catedrático bilbaíno, Satus, Susperregui ha demostrado, encontrando el lugar donde se tomó la foto se tomó en Espejo, pueblo 80 kilómetros de Cerro Moriano, en donde la única refriega que hubo coincidió con el día que las fotos se publicaban en Regas. Era imposible que en el año 36 una foto apareciera el mismo día en periódico parisino, cuando era auténtico combate, de manera que clarísimo por los autoristas. Y si los que habéis tenido la suerte de la exposición que hubo en Madrid, hay una duda, y es que Gerda usaba Rolleiflex, usaba la cámara de formato cuadrado y Campos a la Leica, y la foto era original descuadrada. Porque si os fijasteis en Vive, cuando lo sacaba y pasaba que se cuadraba. Por lo tanto, el negativo original, que se ha perdido en un negativo original cuadrado. El libro de José María Susperregui demuestra que la foto está cuadrada en el piso. Y esto coincide mucho con la manera de trabajar de Sergio Tano. Y luego, leyendo la biografía de Richard Williams sobre Zappa, él, en programas de radio que están grabados, que los podéis bajar de internet, le preguntan a menudo sobre esta foto. Yo siempre tenía preguntas fuera. No solo tiene pelotas fuera, sino que además va dando versiones diferentes, ¿no? Se le disparó la cámara al ver los disparos y entonces el miliciano estaba muerto. En otra ocasión, pues, le cuento historia, que les digo con ellos. Y es curioso, porque claro, a la hora del muerto llega, pues esta fotografía, que dio el título de mejor fotógrafo del mundo, indirectamente le hizo ser el mejor fotógrafo del mundo. Pero lo que yo he aprendido es que Robert Capa todos los días se transformaba en el mejor fotógrafo del mundo. De entrada era un tipo que tenía empatía. Tenía empatía y para los criterios de los años 40 y igual ahora, pues era un tipo atractivo. Ya era una fotogénica, pero era muy guapo y muy lista también. De manera que ella creó el famoso personaje de Robert Capa, el fotógrafo americano que está en París y que cobra 4 veces más que cualquier fotógrafo europeo, y que cada vez que los editores quieren conocerle, se ha ido con una cabaretera a la Costa Azul de vacaciones. Y bueno, al final se descubre, pero se queda Robert Capa siendo Robert Capa. Ella muere enseguida, peleando en la guerra permanente. Este es un libro que escribe Robert Capa sobre aquella. Pero Robert Capa, sobre todo, es un rey del marketing. O sea, Capa lo que se hace es hacerse amigo de quién. De los, lo que hablabas tú en Facebook, de los directores, los medios más importantes del mundo. ¿Quién está? El genio. ¿Quién estaba del New York Times? Pues ahí está Robert Capa sirviendo champán, llevándoles de fiesta, haciéndoles un poco de todo, y cuando necesitaban fotos, aquí se las pedían. Pues esto, es lo mismo que hablamos, que comentamos hoy en día, pero con este personaje. Y yo creo que realmente, pues, sería muy valiente, esto no hay duda, tremendamente valiente, porque quiero recordar que murieron 30 o 40 mil soldados en el desembarco de Normandía y estaban medio. Fotos que se quemaron, pero sobre todo también eran relaciones públicas tremendo. Y un jugador empedernido, que esta es una foto de Arte Bresson, que el dinero que se lo ha jugado en aquella época los conversaban así. Este es un trabajo muy poco conocido, es un libro que os lo recomiendo. Se llama, no sé si es Russian Journal, diario de Rusia. Él se va con John Steinbeck. John Steinbeck es el de los Juegos de la Ira, Pulitzer americano, y entonces él consigue un encargo, de hecho Steinbeck no para hasta que se lleva a Capa con él, para por primera vez entrar en Rusia en la época del comunismo más bestia, que no, un americano pues era casi como la bestia. Este libro es interesantísimo porque Steinbeck explica dos cosas que la gente no sabe. Primero, uno se imagina a Capa con su beca, siempre Capa con Capa con su beca. En el viaje a Rusia Steinbeck revela que Capa se fue para Lourdes con 1000 carretes y con 2 maletas de cámaras fotográficas. Es decir, nosotros tenemos una idea de Robert Capa como la foto que hemos visto antes del cigarrillo y la cámara colgando, pero mira, detrás iba cargado y esto. El segundo punto es que cuando ves las fotos del libro son una mierda, son tremendas. Cuando en el libro te das cuenta que tenía mucha censura, que tenía una fotografía, un montón de cosas. Pero aún así, y él no sabía, ¿no? Porque se queja y este niño Capa está enfadado porque no consigue las fotos que quiere. Pero el punto más importante que os quería explicar es este otro reparto. En aquella época no tenían 2 habitaciones, normalmente compartían habitación, y Kappa tenía un pequeño problema para compartir la habitación, y es que si se metía en el váter primero, se estaba 2 horas en el váter leyendo novelas, en la ducha, en la bañera, leyendo novelas policíacas, hasta que si, vamos a decir, si entraba a las 7 de la mañana, hasta las 9 no abría la puerta. Lo cual, para compartir un lavabo cuando te levantas, no es que sea un problema que el colega no abra la puerta. Y esto lo revela Steinbeck. Tenía que despertarse antes y hacer el pipí lo que fuera pronto, antes de que Kappa tomara posesión de lavabo. Y una persona que vive un mes con Robert Kappa en estas condiciones, y además un escritor de la talla de Steinbeck, escribe que Kappa era diferente cuando se despertaba que cuando salía del lavabo. De hecho, literalmente escribe que en estas 2 horas entraba Henry Fenda, el judío nacido en Hungría, en Budapest, y salía Robert Kappa. Él hacía como un proceso de creérselo, de construirse, y finalmente pues este personaje, el personaje que nos ha llegado, que se está haciendo una película sobre Lara, pues que claro, si entonces el voz de Paco Olvier, de un montón de actrices famosas de su época, que se vio el gran amor de su vida en aquella época, Ingrid Bergman, que en aquellos momentos una de las actrices más cotizadas y más guapas y más famosas de su de Hollywood, y amigos, pues claro, los antiguos simpáticos, pues, de las principales, las personas que movieron a América, como vía Hollywood, de Globis a Kappa, jugando a cartas con Humphrey Bogart. Sí. Bueno, esta es la idea de Kappa. Una persona que pues, le gustaba fotografiar a la gente, y sobre todo muy vital, hasta que precisamente pues esta fue la última foto fuerte que hizo, la última que hizo, y aquí acabó. Y esto lo que lleva en su casco, Robert Kappa, el mejor amante del mundo. Para que os hagáis una idea del personaje que creaba. Pues, yo, bueno, perdonad porque tienes un buen nivel y lo que digo para muchos ya joder, ya lo sé, pero yo creo que hay 2 libros, que la biografía de Robert Kappa de Richard Wieland y el ligeramente desenfocado de la fábrica. Leyéndote estos 2 libros está en toda la clave del fotoperiodismo. Yo creo sinceramente esto, leyéndolos e interpretándolos. Porque entiendes muchas cosas. Entiendes cómo eres alguien que te conoce, que tienes que ir caminando casi casi hasta el río, hasta París, o esto lo contaba, para crear el personaje y hacer tu nombre. Cómo consigues hacer tu nombre, cómo cuando tienes un nombre te buscas la vida. Y esa es que dice antes enfocado su tío, que él mismo se escribió explicando sus experiencias de la Segunda Guerra Mundial para que se hiciera una película. De manera que también aprendemos un buen fotógrafo de ser un buen comunicador, al menos en documentalismo. El último caso es Smith. El otro problema que tiene es que tiene otro personaje. O sea, Smith viajaba con toda su colección de 1000 discos, long plays, su tocadiscos y sus historias por el mundo, justo eso es, de manera de que pero Smith sin ningún problema monta las fotos. Esta es una foto súper montada, porque aquí arriba había unos cables eléctricos que los disimula, y es sabido, sobre todo por Carmelo Pinto, el profesor de sociología de la Autónoma, que esta foto está montada. Ninguna familia, por muy pobre que sea, iría a la comunión de la hija con el niño en pelotas y la niña descalza. Estamos en la España nacional sindicalista. Bueno, de hecho, se sabe que lo mandaron a la nacionalidad de color. Esta foto sé que estuvo 4 horas haciéndola porque estuve intentando repetirla. Y desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. No, no, esta es la canción. Sí, sí. Y esto es lo que yo quería decir. Creo una temática en que él monta las fotos y además las retoca tranquilamente porque esta es del Luz Wifi. Miraros el positivo final. Me lleva un poco a estos problemas que decía, que si tocas, que si no retocas, que si esto es ético, que si no es ético. Smith, que es uno de los nuestros fotoperiodistas, hacía repetir las escenas a la gente, sin ningún problema, pero no había aplicado mucha sensibilidad, y cuando había alguna cosa, como eran interiores, pues, ¿no? Pues, oiga, vuelvo a hacer esto sin ningún problema. El lenguaje fotográfico que él crea. Y bueno, Haití, todas estas cositas que luego me.
En la
caricatura
final de la anterior hay más caras de las que salen. Están tapadas con
justo.
es este punto. Esto es un torcido muy pequeño de una fotografía. Este es uno de los libros que me gusta muchísimo de James Whitt, el ensayo fotográfico. Y volvamos a Richards. Richards escribe. Entonces, ¿qué le aporta a Richards? Lo que os decía, al escribir, yo le pregunté a Richards, ¿cómo consigues hacer tu cámara cuando estás violando a la niña? Estás tú fotografiando. O cuando una madre está pinchando con los niños llorando, o cuando una pareja está haciendo algo. Y me dijo, como yo escribo, les pregunto, tomo notas, me hago próximo, no tengo prisa, y luego saco la cámara. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la clave que le aporto a Jean Richards es que, porque yo sé todos sus videos son textos y fotos de él. Cuando estoy en la historia total, pero precisamente esta tranquilidad, este escribir, le permite llegar por la cámara donde nadie llega, por ganar tiempo. Este libro me interesa porque son diferentes ensayos fotográficos de diferentes historias. Fijaros cómo la tipografía cambia según el capítulo, pero es una proximidad psicológica. La violación y física tremenda. Y él mismo dice, hay fotos que yo espero que saldrán bien, porque son relativamente sencillas y de conseguir y no salen, y otros temas que digo que van a decir que no, que la gente dice que sí. Para mí es un poco después de haber reconocido el paradigma y decir, pruébalo. Por lo menos inténtalo. Luego ya veremos qué pasa. Y a veces tú mismo te haces tus fronteras, te estás imposible, ¿no? Es que no, ¿cómo voy a ir yo con la cámara aquí? Yo te lo demuestro, lo que pasa es que va su aire y hemos visto que Richards también hace la publicidad de Reyes y que hace la publicidad de un montón de multinacionales y vive esto. Es los Richards. Hablándolo, me interesa esto. Primero, que está varios años haciendo proyectos. Este es el proyecto de las otras Américas que la gente no conoce demasiado. Porque es lo primero que hizo. Salvador también es un fotógrafo que me gusta mucho al principio, más que ahora, casi. Pero que luego, pues, se hizo el famoso. Este proyecto estuvo 5 años con los Ángel, echaron a Italia que usaba la pobreza. Es que el problema que tenía Salvador es que estaba facturando y sigue facturando una pobreza. No sé si sabéis, muchísimo dinero. Hace 11 o 12 años estaba facturando unos 500 millones de pesetas cada año. Y claro, un fotógrafo documentalista le creó muchos enemigos. De hecho, se va de Magnum porque está guardando Magnum. Solo que Magnum se quedaba liquidado, pero capturado, pues Magnum vivía, ¿no? Y crea su propia agencia. Y bueno, él trabajaba por un montón de ayudantes que preparaban los contactos. Hubo un momento en que Salgado, que llegaba hacia las fotos, sobre todo en la última época, porque nos formaba bien, creando la marca. Al final se ha pasado el mensaje y ahora vamos un poco a las chicas. De ahí me interesó muchísimo por esta proximidad. De hecho, mi primer trabajo fue un trabajo sobre gente rara también, el 6x6 o el 3x1. Gente rara que no trabaja por la calle. Es curioso que a veces las fotos se parecen que los encuentres, pero a veces algo se tiraba meses para poder entrar en casa de tomar estas fotografías. En su autobiografía ella explica que se pasaba días y días en Times Square esperando que pasara bien raro para luego empezar toda la maniobra de aproximarse, ganárselos y conseguir la foto. Pero el problema que tenía de ganarlos es que este era su estilo. Y cuando le daban encargos de moda profesionales, hacía lo mismo. De manera que actores guapos y famosos los acababa fotografiando como si fueran chorros. No les gustaban las fotos que les hacían ahí a los. O sea, Daya no podía cambiar de estilo. Si le daban a alguien guapo, salía igualmente monstruoso. María Lengar es una referencia importante para mí, porque este proyecto de Linear Circus es estupendo. Ella pues bueno, consiguió una beca y está durante 3 años fotografiando diferentes circos en la India. Ella va teniendo un maleta de equipaje con varias Hasselblads, Leicas, muy a lo americano, pero me interesa sobre todo la mirada de las chicas, hasta qué punto consiguen meterse mucho más próximos que los hombres fueran los yavichas en temas sociales, ¿no? O sea, por alguna razón, no entremos por favor en temas de machismo, pero por alguna razón la entrada de las mujeres es mucho más limpia, mucho más próxima a temas difíciles que los hombres. Al menos es lo que veo por mis fotógrafas de referencia. Están más allí y buscando un poco también unos motivos un poquitín, yo diría, como diría, rarillos, ¿no? ¿Qué es?
Pues es. Se supone que la capacidad, si no discutida, es la capacidad de entender mayor cantidad de información.
Sí, sí, espacial.
Espacial.
Sí.
Que te permite una mayor práctica.
Eso es.
Que los hombres nos centramos y somos más cabezotos.
Sí, no, sí, no, sí, eso es.
En un granito de las mujeres generales no recibe.
Alguien que se hizo un personaje fue Manuel Godoy. Pensé que en los años 40, a lo mejor lo normal es que estuviera planchando, limpiando, fregando. En cambio, Manuel Godoy era el único fotógrafo que tiene un despacho. Quiero decir que los fotógrafos históricos están en el pasillo y ella tiene su despacho, su secretario. En una época que era imposible que la mujer fuera famosa como fotógrafa. Pero ella lo consiguió. Fijaros las imágenes que se hacen, ¿no? Aquí está el gran bombardero con el escritor Catwalk, casi casi posando. Es una foto de promoción. Tú ves esta foto y te dice, tío, que está en un bombardeo, durante un bombardeo en Londres. Y, joder, qué huevos, pues esta tía es especial. Esta es la foto que se hacía ella misma de promoción. Lo que está apareciendo. Fijaros el personaje que crea. Y este personaje, pues, con cámara de placas de fotografía de temas sociales, y hecha hace la primera portada de Life. Y llega a fotografiar todos los campos de refugiados de muerte. No tenía ningún problema en pasarse por el cepillo que fuera y consiguió fotografiar el desembarco de la Normandía como capa, siendo una mujer. Imaginaros pensar que yo no hubiera más de 10 fotógrafos en todo el mundo que pudieron cubrir en la guerra, llegar a Gandhi y los de Alfonso. Y aquí me tenéis con Nadia, precisamente, y con Cristina García Rodero, que es de Cristina. Veis que Cristina ha viajado bastante, los dos otros fotógrafos de Cerdeña. Y Cristina, más que nada, me encanta de ella su mirada, un poco de personajes especiales, ¿no? Aparte de las fiestas, esta separación de. Un poco la línea de ¿cómo se llama? De. Pues creo que se llama. Si la lleve más. Pero, ese mensaje además de Diana Bush. Ahora ya voy acabando. Germán Newton, esta es una de las mejores autobiografías que he visto. Porque Germán Newton también se creó un personaje, ¿no? Germán Newton trabaja, este es el equipo que te muestra con el que hacía muchas de las producciones. Es decir, de nuevo volvemos al fotógrafo. Pero un tema que te explica Castellano en su biografía es que él aspira a ser el mejor fotógrafo del mundo. Él dice, yo voy a ser el mejor fotógrafo del mundo. Y lo que le pasa es que acaba con un infarto. Tiene un infarto. Trabaja tanto y quiere ser tan bueno que acaba con un infarto. De manera que le tiene un poquitín las fuerzas, ¿no? Pero sobre todo de cualquier cosa que un personaje, sea su chica, su talón de aguja, y muy masculista, muy machista. Germán, otro personaje, y la manera que tiene las dedicatorias. Sus entradas a Germán, es un periodista que decidió hacerse fotógrafo porque no era reportero. Cuando vio las cosas, dice: me hace falta un fotógrafo. Y como no había fotógrafo, pues hizo fotógrafo y periodista. Como ahora nosotros intentamos escribir lo que hay ahora, ¿no? Y luego viene Boluz, que Boluz, estas fotos son muy fuertes porque Boluz, o sea, se ha visto si les molesta, porque Boluz no tiene ningún problema en fotografía y en primer plano lo que se encuentra. García Vies, en fin, fotógrafos que y bueno, Morenati hoy en día, ¿no? Fotógrafos que han creado escuela. Aquí se acaba, pero sé que es un poco forzada esto de la fotografía, pero si os fijáis todas mis fotos, este reciente humor, de color, de composición, de explicar historias, son las referencias principales. Entonces, ¿qué hemos llegado a la conclusión? Que toda esta gente lo que creó es un personaje. Esta es una bibliografía capa, les decía. Cualquier Eugene Smith, Woolworth, Del McCullin, John Fielding, son fotógrafos sobre los que se ha escrito. Toda esta gente lo que han creado es una marca. Y con el tiempo decimos, sí, sí, me llenamos. Oh, claro, es que sin duda llenamos, y haciendo lo que hacía llenamos, es fácil que sea famosa, o sea artista, o sea lo que quieras. Pero ¿cuánto tiene el tiempo de Diana Ross? Lo que tienen en común todos estos fotógrafos y, yo que sé, hay Lewis o hay Morton, es que han sido capaces de crear una marca. Yo creo que por aquí tendría que ir lo del estilo y la mirada. Tenemos que intentar ser nosotros una marca, tomar fotógrafos de referencia y digerir todo esto a través de nuestra vida, de nuestro concepto de la vida, nuestra manera de entender la vida. Y luego y el toque de comedia que decía ayer, sí, saber dónde vas a vender. Si, comedia para poder entrar a los sitios, teatro, y luego tener unos criterios muy claros para, entre todas las fotos que has hecho, saber qué montoncito de fotos, o si queréis, qué ramito de bambú va para aquí, o qué ramito de bambú va para allá. Saber seleccionar, pero sobre todo que yo creo que nuestra obra tiene algo común. En mi experiencia, como tiene historia, hay otra especialidad. Fotoperiodismo, mismo fotoperiodismo en la medicina, como Fernando Molines hace niños, o está por aquí, usted Cebolla. Bueno, está especializado en la tarea, te decía, ¿no? Y luego otro toque, que es el toque del vivir, que puedes mantener fotografía de viajes con unos encargos editoriales, o con cualquier cosa que vayas pidiendo con el letrado. De hecho, acabaré con una anécdota que me pasó cuando yo empezaba en el año 92. Como os expliqué, en el año 92 monté visión, la monté con un fotógrafo muy famoso hoy en día, que es Darío Escuela, de todo el mundo artístico. Y los dos fuimos a ver a un señor que tenía la exclusiva de los libros de las Olimpiadas. Ahora, en Barcelona se hizo libros de las Olimpiadas y ahí estaba visión intentando vender fotos al señor que hacía los libros de las Olimpiadas. Este señor nos entendió en un hotel que había en Montjuic, en su habitación, donde había la cama más grande que he visto en mi vida. Es una cama de 6 plazas, para el solo lo que pagaba, porque imaginaros en el 92 de las Olimpiadas, veía costar aquella suite. O sea, se ganaba bien la vida. Y vio las fotos de Darius y vio mis fotos. Y, por alguna razón, no sé por qué, porque yo empezaba, vio mis fotos de campesinos. Me dijo, ¿quiere decirte algo? No. Le dije, dígame, ¿no? Pero hasta Dios no dejaba hablarme. Yo creo que tienes talento, ¿no? Muchas gracias. Me va a comprar fotos, me va a comprar. No compro fotos, pero no me dio ningún encargo. Le digo, pero creo que tienes algo que haces mal. Me estás enseñando fotos buenas y fotos malas. Uno de mis fotógrafos es Ernst Haas. Ernst Haas, no se lo he pasado, pero Ernst Haas de Bangun fue un gran fotógrafo de color, tremendo fotógrafo de referencia. Dice, bien, pues el Haas, la autoridad del Haas, solamente firma las fotos buenas como el Haas. El Haas hace un montón de mierda, pero no las firma como el Haas, porque las fotos malas se convertirían en el Haas bueno. Cuando el Haas está haciendo fotos para comer, fotos que te pagan bien, pero que no sirven para nada más que para vender productos, o no las firma, o firma con su dueño. Y cuando el Haas hace la creación, hace su obra personal de mando, allá la firma bien grande el Haas, porque... Y esto me dijo, te lo recomiendo que lo utilices. No pongas todo el mismo saco. Si aquí no soy uno por unas cosas y por otra cosa invente tu nombre, que es un pseudónimo. De hecho, no lo hago porque no creo que yo lo firmo todo, pero vamos. Es un consejo que me dio que creo que refuerza esta teoría de trabajar en dos líneas, ¿no? El personaje, la marca, y luego el trabajador o la gente que vive, como decías tú, de la fotografía. Y bueno, pues esto sigue un poco para ello, ¿no? Estilo la mirada y lo vamos a hablar marketing. Y entonces, ahora, cuando vosotros preguntéis algo, os vais a comer, no sé. ¿Qué? No sé si queda alguna cosa en el tintero o podemos seguir con una cosa, Rafa. ¿Y qué habéis venido a la otra de esta?
A ver si nos podías contar un poquito de tu experiencia práctica, cómo planificas un viaje. Pero desde un punto de vista muy práctico. ¿Cómo te planteas dónde vas a dormir? ¿La pasta que te vas a gastar? Si no estás en un país en el que no controlas el idioma, ¿cómo localizas día un intérprete si trabajas con ellos, si no? ¿Cómo te entiendes con la gente cuando no eres capaz de entenderte por ti mismo?
Es complicado porque aquí hay mucha gente hace el viaje y entonces pues cada uno depende que sea un viaje organizado y todo esto. Pero más, lo que importa
cuando es un proyecto tuyo,
sí,
cuando pues, no tienes, digamos, alguien que te lo organice y que lo hace a tu aventura.
Bueno, ha cambiado mucho. Yo en internet puedo ya planificar algo, en qué lugares voy a dormir, cómo voy a dormir, esto no hay problema. Pero la parte importante de la respuesta es que no veo fotos. Suelo mirar, o sea, trabajar muy a fondo los temas culturales, política, historia, sociología, tradiciones, religión, para no meter la pata. Pero cuando estoy haciendo una fotografía, no viene un ignorante metiendo un elefante en una pechonería, sino que viene alguien que entiende la sociedad en la que está, que no desentone. Y en este sentido intento prepararme bastante. En cambio, en el sentido visual, miro lo mínimo que puedo, porque quiero que la realidad me sorprenda. Yo soy, a pesar de que veis que, bueno, que soy Frankenstein, en el sentido de que he mirado mucha foto, cuando tengo que hacer un tema propio, no quiero tener influencias, porque estoy convencido de que no me ha influido. Si yo veo una imagen de una pared, y voy a ver que aquella pared, está iluminada de coña porque había una tormenta y había salido el sol, sin querer intentaré buscar aquello. Luego, a lo mejor, diré, no, no, eso es posible. Pero no quiero estar influenciado. En mi trabajo nunca miro a Martin Parr, porque estoy haciendo un trabajo sobre el humor y sé que si mirara a Martin Parr acabaría copiando ideas. Y en viaje es algo parecido, ¿eh? Porque la realidad me sorprende tanto como sea posible. Y luego, bueno, de hecho, cuando hagas una sobrefilma cargado de temas, lo único que tendría es un email del escritor. El escritor luego tendría un email de dos o tres páginas donde te da una serie de contactos y una serie de ideas sobre las que van a trabajar, porque a menudo no tienen el tema todavía hecho. Y tú, con estos contactos y estas ideas, lo que haces es hacer una creación gráfica. Pero, particularmente, creo que porque menos contaminado estés de otros fotógrafos y a la vez más información sociológica tengas, en mi fotografía será más interesante. Luego lo entremos, si necesitas, y rescatar el castado. Lo que sería la parte más, porque sobre todo tengo los objetivos, ¿no? No llevo y empiezo a pasear, sino que tengo una planificación, cuando empiezo, donde acabo y qué vértebras, qué puntos vitales necesitaré. Pero el reportaje último que hice del crucero, lo único que sabía es que la piedra navegaba, que hacía mal tiempo, que había mucho hielo. Y vas haciendo una vez y otra la misma foto, esperando luego recuperarla mejor de los 4 días de viaje. Básicamente debería ser esto, sí. Bueno, y luego tú has visto trabajando en Turquía. ¿Qué viste en Turquía?
Pero te vi muy influenciado por nosotros. No te dejamos hacer lo que tú querías.
Sí, pero yo sigo detrás mío haciendo las fotos. No sé si me he pasado, pero mira, esto es lo de Turquía. Estas fotos las hicimos que damos 12 a veces o 10. Son las que salen en. Bueno, son rápidas, pero. Estas fotos. Está robada, o sea, es mía. Está también robada, pues no te está robada en otros sitios.
Sí, soy yo.
Ah, sí, este es tú, mira, ¿qué haces? Sí. Bueno, pero no se nota. Solo has notado tú. De verdad. Es un poco como yo, mientras ellos rodaban. Yo intentaba hacer fotos personales. En cambio, esta, pues, fue todo un montaje, las niñas regaban. Temas de película, esta foto está robada, de hecho aquí sale un palo de un foco. Esta es una pose, pero o sea, esta es robada. Los niños estaban ahí, ¿te acuerdas? Ahí molestando, recibiendo las pistolas, y de repente todo se creó delante de mí. Está robada. Este es un retrato, por favor. Este era el padre, tenía 80 y. Tenía 92 años, había tenido una niña con 80 años, los dos hijos, a la niña y al hermanito. Entonces hubo otro después. Y la madre tenía 36. También, pues. Esta idea de la película que os he intentado pasar al principio de arte que teníamos aquí a Rafa, pero informáticamente no lo han funcionado. Estos son retratos de niñas. Es que la historia va de niñas que se escolarizan. Esta es la madre. Thank you. No, más alto, decía, no me quedo atrás. Más alto, pues eso te lo digo. Si queréis pasar el micro, bueno, digo alto. ¿Destino la mirada?
Sí. Para crear tu propio espíritu,
sí,
de una manera diferente, tenemos que conseguir herramientas técnicas, ¿no? Pues el tipo de óptica que utilizamos,
sí,
el tipo de lenguaje,
sí,
el tipo de la utilización del color, el tratamiento del color, etc., ¿no? Pero yo pienso que, bueno, creo que uno de los elementos más importantes, claro, somos tantísimos fotógrafos, yo creo que te quedas corto, ¿no? Y uno de tus sellos personales, uno de los sellos personales tienen que ser los temas que toquemos.
Pero, sí, las historias que
escribimos. Las historias.
Es la diferencia.
Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí esto me crea un poquito de duda, porque yo toco dos extremos muy radicales. Entonces, claro, no sé si lo estoy haciendo bien. Lo hago porque lo siento así y me apetece.
Sí.
Y necesito, por un lado, me encantan los personajes, las personas diferentes, entre comillas, marginales, gente que bueno, que quedan ahí las zonas de silencio de esta sociedad, ¿no? Y me interesa entrar en sus mundos, y aparte, bueno, pues me resulta fácil. Suelen ser trabajos a largo plazo y siempre con un carácter bastante sociológico y antropológico. Ejemplo, llevo mucho tiempo tocando el tema de las identidades de género, las sexualidades transgresoras, el tema de la transexualidad femenina. Pero por otro lado, me encanta la gente cotidiana, me encantan los temas cercanos y próximos a mi cotidianidad y encuentro temas interesantísimos. Siempre también les intento dar un tratamiento sociológico, ¿no? Yo vivo en Santa Coloma de Gramenet y soy usuaria de lo que es el parque fluvial del río de Sos, que ha habido una recuperación de todo el río de Sos. Entonces me parecía súper interesante documentar cómo un río que era una mierda, ha sido una mierda, la segunda mejor de Europa durante los últimos años, pues en los últimos 8 o 9 años se ha recuperado. O sea, bueno, pues es un reportaje que tiene ese contenido sociológico, pero es un reportaje donde mi intención, bueno, quería simplemente, pues contar las historias de cómo la gente utiliza ese espacio para disfrutar con sus seres queridos. Es una zona donde hay muchísimas, una población donde hay
muchísimas. No son historias, es lo que dices.
Pero bueno, ¿cómo dentro de mi estilo, y también el estilo que utilizo, en una utilizo el color muy saturado, muy vivo, tal, otras las trabajo en blanco y negro, aunque ahora, bueno, cambio en mi nuevo, tema de la transexualidad y utilizo color y otro tipo de lenguaje, ¿no? Pues bueno, supongo que vamos evolucionando y va a estar haciendo grandes saltos, ¿no? Entonces, ¿cómo digo yo estos dos estilos? O sea, es que, o sea, estos dos son historias totalmente...
Hombre, no son obligables, en el fondo estás explicando historias cercanas, lo que pasa es que unas historias más públicas y en otras historias hay menos acceso, pero... has de contar que no es lo mismo, cuando yo me formé como fotógrafo, vi muy claro que no era lo mismo estar dentro de un hospital donde hay un espacio, una habitación, que me limitaban los metros, mis encuadres y mi trabajo, o fotografiar el Rocío con 3 provincias de Andalucía y campo abierto. Esto es parte de tu aprendizaje. Lo importante es que fotografías campo abierto o fotografías dentro de una habitación, al final haya una mirada común, una manera de ver el mundo. De hecho, el estilo no es tanto las pruebas que tú hagas estéticas, como algo lo leo, como psiqui, que además es bueno, ¿no?, para buscar nuevas posibilidades estéticas, sino es la manera en la que tú quieres explicar el mundo. Yo creo que si habláramos de escritura sería más sencillo. Todo es un teclado para escribir un mail, pero hay gente que puede escribir una poesía con este teclado y otras personas escribirán un montón de faltas de ortografía, antes de escribir sin ningún sentido. Y en imagen es algo parecido. Tú tendrías que pretender ser alguien, pues como hacía Márquez, alguien que al recibir, al ver una fotografía fuera donde fuera, tuviera indudablemente un sello. Y este sello será tu propia, la historia que quieres explicar con tu estilo, tu propia mirada. Y es lo que te va a distinguir de docenas de millones de personas que hacen fotos. Es muy difícil elegir buenas historias, porque finalmente yo digo esto, y cuando busco una historia es una historia universal. En la medida que quiera venderla en Singapur, a vender en Norteamérica. Tu historia de resource, el tema, lo que es que como trabajo personal está bien, pero que más puede imagen quiero ir, sea contaminación en su momento, o diría, pero es como muy concreto, ¿no? Creo que es interesante buscarse temas que puedan pasar un poco el filtro de Barcelona, de Santa Coloma, incluso de España, para enfrentarse a una comunidad global. Y por ahí es, o sea, no es la receta, pero sobre todo cuando alguien ve una foto y diga esta fotografía tiene todo el aspecto de Estrada y Suer, o cuando Pepe me dice, ostras, tengo que hacer un reportaje sobre un colectivo tal, y tu nombre sea uno de los que vayan automáticamente a su cabeza, habrás, bueno, tener muchos números para tener una carrera interesante. Pero sin olvidar que para la venta estoy igual, pues te piden una boda y toca hacerlo si te apetece hacerlo. No, no es malo, lo haces con estilo. Ahí hemos visto el color, a mí me ha interesado mucho, ¿no? Los niños, estas propuestas que hay, y esto sería el estilo también, pero estos estilos que se pasan al principio son proyectos que duran un año, dos años, tres años, y en fotografía es algo parecido. Tú te tomas un proyecto y este proyecto acaba de abrir una exposición. Te hará subir unos escalones entre estos miles de millones de personas que hacen fotos hoy en día, y poco a poco será tu mejor carta de presentación. Que cuando ya ves algún sitio, digan así, ¿qué tal? ¿Qué quieres?
Claro, la cosa es que a mí me crea un poco de vida, o sea, ¿cómo te quieres vender? Pienso que son, supongo que tienen un punto en común si me pongo a analizarlos, ¿no? Pero claro,
sí.
Trabajar en temas tan, bueno, pues tú dices festivos como puede ser la jubilación, como al fondo de con los temas de la transexualidad, aparte de con unos tratamientos así como muy transgresores, y pues claro, ¿cómo te vendes? O sea, no puedes pensar que me voy a ver a Pepe y le digo, mira, si traigo un trabajo que vengo a la lengua de traerme a las trans de cubanas y estas gays de Cuba, y te traigo un tema medioambiental y de la
situación
de
biodiversidad,
¿no? O sea, ¿qué haces con
bueno, es que, a ver, yo estoy también lo hago, lo pasa. Siempre os he dicho, imaginaros que se hacen fotos de paisajes, así, ¿no? Pero finalmente, cuando tú vendes una historia, ya está la historia. Fotos, no necesariamente tienen que ser clavadas, sino que tienen que tener una personalidad. Esta personalidad, conmigo, como hablábamos ayer con los pues, puede haber un tratamiento de Photoshop, o sea, que hay muchos en la pared de color. Hay un señor que va a hacer un poco WordPress con fotos de parques de atracción sobre expuestas en Haikei, hace dos años, o sea, de una escuela, hace lo rojo, tiene una gran escuela única, ¿no? Pero yo creo que cuando tú vendes algo, venda lo que venda, sea para buscar un posicionamiento con tu estilo o para ganar dinero, ante todo está bien. Pepe, a deber decir, fotográficamente es impecable. Ahora, vamos un poco para acabar, yo apostaría, ahora además yo apostaría igual por los más que te sientas más identificado, igual tus espacios de transsexuales, en locales cerrados, en habitaciones. Me llega mucho más hacer esto que estar haciendo pues, un espacio abierto como el río de muchos. Es complicado. Finalmente, si estás haciendo algo, siempre la persona por lo que te sientas más cómoda, o crees que llegas. Particularmente, estamos en confianza de todos los fotógrafos. A mí, mis fotos de viaje no me gustan demasiado, creo que es más de lo mismo. Como se ha dicho, mucha gente ha hecho muchas cosas más interesantes. Creo que mi trabajo en fotos periodísticos es mucho más potente. Y que cuando sea viajecito y se me llegan a hacer por lo menos la exposición, sea el fotoperiodismo lo que será relevante de mi trabajo. Lo otro ha sido más para comer, pero bueno, en todo caso, he creado un personaje. Y bueno, chicos, si os daba la gracia, porque hoy sábado es domingo, algunos habéis venido muy lejos y mucho, pues eso, por lo menos tenéis la misma experiencia que yo. Pero si no hay ninguna pregunta más, sí.
Ah,
sí.
De que nosotros podríamos organizar.
Espera, dilo conmigo. Es que él estaba hablando de un tema muy interesante, que como él estaba, como él nos explicaba todo el tema de posicionamiento en internet, creo que es directo. Sí. Habla
respuesta.
Sí, que es una respuesta. Podemos realizar un curso de fotografía que hace un poco de temática online, básicamente basado en el tema de las herramientas actuales y con un poco de miras de. Porque hoy Facebook, mañana habrá otras cosas, ¿no? Y también hay que preparar. Preparar un poco la mente para lo que va a venir. O sea, un curso muy cortito, de un par de horas solo, que estoy en Barcelona. Y yo gratis, pero con un sombrerín. Pero, bueno, no sé, ¿cuál sería la mejor manera de ponernos en contacto de nuevo para que en el momento que lo tengamos preparado? Será. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar el local. El local normalmente nos movemos en biblioteca, o centro cívico de Barcelona. Que
tenemos el interés de la fundación también. No sé, ya que estamos aquí, que es más fácil igual.
Si acaso lo vamos montando.
Si acaso, es que quizás nos envías la propuesta más o menos de qué es, cómo se hace, ¿no?
Sí. Javier maneja, sí, uno maneja la base de datos de los sistemas. Lo que pasa es que tampoco nos podemos pasar con la cantidad de gente. Porque, y sí que nos gustaría hacerlo allí.
Este es turno, si tú
quieres. Básicamente por la comunidad de la
gente. Sí. En fin, por nuestra parte, por nuestra parte, encantado. No hay ningún problema. Vamos a ver, yo el último día me. Ayer cuando me hice la presentación me olvidé del tema protocolario, pero de primera magnitud, que es que agradecer a la Consejería de Cultura, al Departamento de Cultura de la Generalitat, la ayuda económica para que estas jornadas pudieran tener lugar, digamos, a un precio asumible y asequible por todo el mundo. Pero vamos, he dormido tranquilo porque tampoco vino nadie de la Consejería a inaugurar las jornadas, a pesar de que tenía que venir el secretario general del departamento. Me llamó última hora del viernes diciendo que tenía un problema importante y que no podía venir. Y no me digo, envía a alguien más del departamento, pero bueno, deben estar atareados en otros temas y entonces pues no viene nadie. Por lo cual, ciertamente me olvidé de mencionar la ayuda económica del departamento, pero existe, efectivamente. Y de alguna manera, en tanto en cuanto nosotros podamos capitalizar un poco el eco de esas jornadas, que habéis hecho, tenemos un argumento de peso para volver al departamento. Es decir, fijaos que hace 2 años las primeras jornadas las sponsorizó un medio de comunicación comarcal, la revista del Vallès. Las segundas jornadas nos encontramos, digamos, a la intemperie absoluta, de modo que si no recuerdo mal, no lo sponsorizó nadie. Y estas terceras jornadas, inicialmente queríamos hacerlas en el mes de julio, igual que hicimos las precedentes, pero nos encontramos sin ningún apoyo, con lo cual teníamos que poner un precio, que como de vosotros ya lo visteis en su momento, hombre, que era muy difícil porque había que cubrir, como mínimo, cubrir gastos, porque a mí me gusta hacer servicio. Cubrir los gastos, pagar la comida, etcétera, etcétera. Y entonces, tanto con Tino como con Isaac Feijo, con Jordi, pues estuvimos dando vueltas y, en fin, en este país se arreglan muchas cosas con la comida. Fui a comer al Departamento de Cultura con el secretario general y le pedí directamente eso. Le pedí una ayuda para tirar adelante esas jornadas con un argumento de peso, y es que tendríamos que conseguir, pues, que aquí en Cataluña pudiéramos tener anualmente una cita de estas características, en fin. En cualquier caso, coló. Y nos dieron esa ayuda. Si nosotros a día de hoy podemos esgrimir la difusión que vosotros podáis hacer desde vuestros respectivos medios de comunicación de estas jornadas, claro, yo siempre puedo volver al departamento de cultura y decir, este ha sido el eco que ha tenido esas jornadas. A ver si nos ayudáis, porque en el departamento de cultura, la verdad es que están en general bastante satisfechos con las actividades que hacemos, ¿no? Pero bueno, como todos los departamentos y la mayoría de las instituciones, vosotros sabéis que están económicamente, pues como todo el país, ¿no? Entonces, a la hora de determinar qué es lo prioritario, pues me imagino que como buenos políticos buscan como prioritario aquello que tiene más eco. Eso es así. Entonces, en tanto en cuanto vosotros, en vuestros respectivos medios de comunicación, en vuestros blogs, etcétera, podáis dar eco de estas jornadas, nosotros haremos una recopilación de todo lo que salga y, pero yo el día 24 o 25 de noviembre tengo otra este señor. Entonces, de cara a poder organizar otras jornadas, oye, pues nosotros encantados de la vida, básicamente mientras nosotros cubramos gastos, porque si no me van a echar a mí, mientras cubramos gastos nosotros, nosotros encantados de cederos esto, o incluso si cualquiera de los dos espacios que como Fundación Universitaria tenemos, nosotros si en un momento determinado queréis cambiar de contexto y queréis ir a las franquesas del Vallés, que está aquí al lado, 5 kilómetros, tenemos una masía de 750 metros cuadrados allí, con todas las instalaciones mucho más funcionales que nuestra casa. O si queréis ir a Valencia del Vallés, pues nuestra sede también allí también es una masía, o incluso a Granollers. O incluso a Granollers. Simplemente deciros esto, que por nuestra parte, encantados de colaborar con vosotros, porque realmente hacéis un trabajo extraordinario. Los que organizáis esto, la verdad es que tenéis mucho mérito, no sea, no lo digo porque estén delante, porque no, sino porque lo pienso realmente. Las horas que han dedicado Tino, Isaac, Jordi, bueno, Tuticuati, son importantes porque, en fin, para que todo salga bien y el único problema a lo mejor sea que a lo mejor no sé si falta algún panelé, pues no sé qué, pues oye, pues está muy bien, yo creo. Si además os habéis sentido a gusto aquí en la Garriga entre nosotros, pues fantástico. Si habéis podido, los que venís de lejos, alojaros aquí, sé que alguno no ha encontrado alojamiento, bueno, es cuestión de buscar algo más antelación, un poquito más, ¿no? Porque aquí en la Garriga uno de los déficits que hay es un déficit de alojamiento, pesar de que, lo digo para futuras ocasiones, hay una hospedería magnífica a un precio imbatible, que es un antiguo convento de monjas en el centro del pueblo. No sé si cobran por desayunar, dormir, y creo que dan la cena, no sé si llega a 40 euros. Son unas habitaciones modernas que las han hecho hace muy poco y tal, ¿no? Pero claro, hay que pedirlo para la antelación, ¿de acuerdo? La gente que quiera darse un cambio con un balneario, pero tiene que preparar algo más de 40. En ese caso. En fin, yo por mi parte simplemente una vez más daros las gracias por la confianza que habéis puesto en la Fundación. Gracias una vez más a los organizadores, que probablemente lo habéis hecho de coña, fantástico. Y lo reitero, casa vuestra. Es decir, que si vosotros queréis, en la línea de lo que sugerías tú hace un momento, volver a hacer otra reunión aquí, pues nosotros encantados de la vida. Encantados de la vida. Encerraros aquí un día de verano, porque hace un día de verano, pues tiene su mérito. Seguramente el último día de verano del año, ¿eh? Pero ya he dicho, lo tienes un mérito.
Hemos sido unos privilegiados, el día de ayer fue increíble.
Sí, sí.
Y otra vez es la también, pero si voy a decirlo.
Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?
Gracias. Sí.